Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Estamos pendientes a esta hora de la cúpula de Más Madrid, partido fundado por Íñigo Errejón, que ofrecerá en tan solo unos minutos la primera reacción oficial a las acusaciones de acoso y agresión sexual contra el político que ha provocado su abandono de la política. La actual ministra de Sanidad, Mónica García, y la líder del partido en la capital, Rita Maestre, aparecerán en público 4 días después del estallido del escándalo. Además, este fin de semana se ha cesado a la diputada regional Loreto Arenillas, quien fue también jefa de gabinete de Errejón y a quien algunas mujeres han señalado como mediadora en distintos episodios para que no denunciara al político. Ella se ha defendido asegurando que puso en conocimiento de Más Madrid lo que estaba ocurriendo. También ha hablado Manuela Carmena, exalcaldesa de la capital y fundadora del partido con Errejón. Dice ahora que apenas tuvieron trato.
Yo le traté muy poco y me pareció una persona con una capacidad intelectual enorme, con una percepción de la realidad muy acertada, con un discurso muy claro, muy seductor, pero a nivel personal no tuve ningún trato.
Es lunes 28 de octubre, es un día marcado por la huelga de autobuses urbanos e interurbanos en toda España. En Barcelona con lluvia y sin apenas incidencias. En el País Vasco, según los sindicatos, con amplio seguimiento. Mientras que en Madrid muchos son los viajeros que se han encontrado con los pocos autobuses, los de los servicios mínimos, totalmente repletos. A esta hora nos situamos en uno de los puntos neurálgicos de la capital. Es Plaza de Castilla, lugar de entrada y de salida del transporte urbano e interurbano. Y ahí está Belén Ibáñez.
Pues bastante normalidad a estas horas en este intercambiador donde llegan los autobuses del norte de la comunidad. No es hora punta y eso se nota. Aunque lo cierto es que las colas nos dicen son más largas que lo habitual. Ana es una viajera que ha tenido que llegar hasta aquí en coche particular.
Me han llevado en coche porque no ha pasado ningún bus esta mañana.
¿De dónde vienes tú?
Desde Las Matas. No había ninguno, me he quedado una hora ahí esperando y me han tenido que llevar porque es que no pasan. Te ponen un horario, pero no lo cumplen.
Y es que ha habido retrasos de hasta 2 horas. Servicios mínimos del 45% a estas horas y bastante policía. Por lo demás, tranquilidad ahora mismo en este intercambiador que hace unas horas, a las 8 de la mañana, era un caos con aglomeraciones de gente y buses atestados.
Son paros en el transporte que podrían prolongarse durante 5 días más de noviembre y diciembre si no hay acuerdo con los aproximadamente 140.000 conductores que exigen mejoras en sus condiciones de jubilación. Entre tanto, los funcionarios del Estado se suman con protestas y el Gobierno no aumenta su sueldo. Marta Ruiz.
De momento, las movilizaciones pasan por concentrarse a las puertas del Ministerio de Hacienda y ante las sedes de las subdelegaciones de Gobierno de toda España el 11 de noviembre y el 16 de diciembre, pero no se descarta ir más allá si el Gobierno sigue con su parálisis. Miguel Borra, portavoz del sindicato CESIF.
Más allá de seguir con las movilizaciones, nos estamos planteando tanto paros parciales como la convocatoria de una jornada de huelga en las administraciones públicas, que sería indudablemente el último recurso.
Los funcionarios exigen al ministro de Función Pública, Óscar López, un nuevo acuerdo salarial que les permita recuperar el 25% del poder adquisitivo que, se aseguran, han perdido desde la etapa del Gobierno socialista de Zapatero, y también reclaman equiparación salarial con sus colegas en ayuntamientos y comunidades que perciben, aseguran, 20 euros más por día de trabajo.
Y contamos que Podemos condiciona su apoyo a los presupuestos a que el gobierno de Sánchez acepte una rebaja de los precios de los alquileres del 40% y a que rompa relaciones diplomáticas con Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el clásico sigue trayendo cola tras los insultos racistas contra varios jugadores del Barça, Bruno Casar.
Ahora mismo está reunida la comisión antiviolencia que está analizando los incidentes racistas que ocurrieron en el clásico del pasado fin de semana y donde tenemos noticia de última hora. Isaac Fauto.
La Liga se ha personado hoy ante la Brigada Provincial de Información de Madrid para ampliar la denuncia por los insultos y gestos racistas sucedidos durante el clásico del otro día, con la aportación de nuevas imágenes. Insultos que recibieron los jugadores del Barça, Lamine Yamal, Ansu Fati y Rafinha. Además, el Real Madrid se ha sumado y ha presentado información para colaborar e identificar a los responsables.
Gracias, Fouto. En cuanto a Real Madrid y Barça, hoy su agenda pasa por París, donde se van a dar cita en la gala del Balón de Oro, a la que los protagonistas ya están poniendo rumbo a París. Arantxa Rodríguez.
Comienza el desfile de los nominados españoles al Balón de Oro. El primero en aterrizar en París será el seleccionador nacional Luis de la Fuente, que opta al mejor entrenador del año. A continuación aterrizará en la capital francesa la expedición del Barcelona con Laporta a la cabeza y con Aitana Bonmatí y Lamine Yamal como grandes candidatos al Balón de Oro femenino y al premio Copa al mejor futbolista sub-21. Y los últimos en hacerlo serán los miembros de la expedición del Real Madrid con Florentino a la cabeza y con Vinicius y Ancelotti como principales candidatos a ganar el Balón de Oro de jugador y entrenador respectivamente.
Gracias, Arantxa, esa gala del Balón de Oro que va a coincidir con el partido que pone fin a la jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego Mallorca-Athletic Club de Bilbao.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
A vueltas con Gibraltar, porque históricamente el Peñón pues siempre ha sido, ¿verdad?, motivo de fricción diplomática entre España y Reino Unido por uno u otro motivo. Últimamente también por temas medioambientales. Les cuento. El motivo es que Gibraltar vierte directamente al mar sus aguas fecales y residuales sin que tengan ningún tipo de tratamiento. Y desgraciadamente la colonia británica sigue sin un proyecto para gestionar estas aguas. En la bahía de Algeciras llevan años sufriendo un grave problema de contaminación, ya que en esas aguas se vierte absolutamente de todo. Toallitas, compresas, restos orgánicos. Su impacto en el medio ambiente y en la salud de los pueblos gaditanos es preocupante y así lo ponen de manifiesto varios informes, uno de ellos Ecologistas, publicado recientemente. José Ignacio Landaluz es el alcalde de Algeciras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a estar con sus oyentes. Gracias.
La distancia que separa Algeciras y Gibraltar es poco, son apenas 9 kilómetros, de manera que hace que las corrientes, ¿no?, que lleven esos residuos cerca de la localidad de la que usted es alcalde. ¿De qué manera les afecta este vertido?
No tiene visibilidad en cuanto, porque hay una... Gibraltar lo que hace es que decanta, mueve, tritura, y una vez que ha triturado todo, lo suelta por un inmenso tubo que tiene en Punta Europa, es decir, la parte final. Y claro, eso, dependiendo de las corrientes, unas veces viene para dentro de la bahía y otras veces hacia afuera, hacia el mar de Alborán. La realidad, las playas de Sotogrande, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que contaminan no solo sus playas, la playa de los catalanes y tal, sino que contaminan también las aguas que rodean a todas las localidades de la bahía. Eso es impensable porque, además, fíjese una cosa, que es la tercera renta per cápita del mundo, no de Europa, del mundo. Es decir, tienen dinero a expuertas, nadan en la abundancia. Bueno, pues no se han gastado el dinero en hacer una depuradora. No se han gastado el dinero en hacer una depuradora. Que todos hacemos y tenemos depuradora, todos, con menos posibilidades económicas. Todos estamos cumpliendo las obligaciones morales y legales y medioambientales que tenemos que tener, menos Gibraltar. Vuelvo a repetir, que es que les sobra por todas partes el dinero, que no saben qué hacer con ello, y resulta que no hacen una pequeña depuradora para 30.000 habitantes, que eso cualquier pueblo lo tiene.
¿Y por qué esa dejadez? Porque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya dijo en 2017 que tenían que estaban vertiendo aguas fecales y que, por tanto, eso tenía que construirse. ¿Por qué en este tiempo no se ha creado una planta depuradora?
Porque no le da la gana.
Porque por falta económica no es.
Ninguna tercera renta per cápita del mundo. Es una barbaridad. Bien, es verdad que a costa de unas leyes que ponen de un tipo u otro según les interese, dentro de unas normas que cumplen o no según les interese. Es decir, antes tenían el tema de la Unión Europea, pertenecían a la Unión Europea antes del Brexit, y Europa, Bruselas, los tribunales medioambientales, los organismos le ponían sanciones. No han pagado ni una. Ahora, como no están dentro de la Unión Europea, pues no tienen que cumplir las obligaciones que le imponen desde la Unión Europea. Para esta norma, cuidado, que para otras normas sí aplican el estar con un pie dentro de la Unión Europea y con otro pie fuera de la Unión Europea. Uh-huh. Juegan con dos barajas, según le interese, Y además hasta mezclan las cartas, es decir, que es que no es entendible, menos de verdad cuando te sobra. Y en un día como estamos, que tenemos que preservar nuestro medio ambiente, en un lugar donde el turismo es fundamental, en unas playas magníficas que tenemos, con unas zonas maravillosas que tiene el campo de Gibraltar, con tener Estepona al lado, los castillos de Jiménez de Castellar, Tarifa, es decir, todo el entorno, que debíamos de preservar lo mejor posible por ese compromiso que todos debemos de tener en ese abanico que antes comentábamos, pues no lo hacen, y no lo hacen porque no les da la gana. Porque si fuese por dinero, ya le digo, dinero no saben qué hacer ya con él.
Ecologistas en Acción llegó a recoger cubos y cubos, leo textualmente, de desechos en el fondo marino de la zona, procedente, como decimos, de Gibraltar. Estos vertidos, no sé si suponen, más allá del impacto medioambiental, algún tipo de peligro, teniendo en cuenta que ahí en la zona faenan pescadores.
Bueno, faenan muy poquitos porque desgraciadamente no les dejan faenar en nuestras aguas, para que poder faenar no puede ser con una profundidad muy grande, la bahía tiene una profundidad muy grande, tienes que pegarte a algunas zonas que están más elevadas y más próximas a tierra. Entonces, Gibraltar, a nuestros pescadores, que lo que van es a ganarse el sustento, que es que no van a más, que las traíñas, lo que van es a sacar, después de pagar el gasoil, de reparar redes y tal y cual, si tienen suerte se sacan 50 euros cuando salen a navegar, que se tienen que además dar unas condiciones adecuadas. Es decir, que no estamos hablando que se enriquecen, que es que son 4 marineros en el bote de la luz y en la traíña, que es que eso no es nada. Bueno, pues allí no hay pescadores más que deportivos, que salen a pescar atún en el cupo que les da la gana. Nosotros tenemos que cumplir cuotas y no tienen pescadores de cercanía de la costa porque es que no les hace falta. Si no les hace falta. Y entonces nuestros pescadores, pues tienen que salir a buscarse el sustento con 4 pescados y ya le digo, y muchas veces vuelves a tierra casi sin cubrir lo que has gastado y nada para echarle al puchero, nada para echarle al puchero. Bueno, pues ellos te quitan el pan de la boca, a ellos que les sobra todo, te quitan el pan de la boca y te lo tiran, es decir, no te dejan pescar encima en nuestras aguas, en el mar territorial español en torno a la colonia de Gibraltar. Yo soy mal visto allí, pero porque digo las verdades, y yo quiero ser amigo de ellos, pero hombre, ¿cómo me vas a acobiar y acosar y amenazar a nuestros pescadores? ¿Cómo no vas a cumplir con tus obligaciones medioambientales? ¿Cómo vas a seguir rellenando y rellenando, que cada día es más grande Gibraltar? Gibraltar, nosotros vemos la foto aérea de hace unos años y lo que es ahora, Gibraltar ha ido engordando, porque ha ido rellenando, y ahora tiene unos edificios, unas torres magníficas de lujo, 1 millón de libras el apartamento, con unas zonas que están rellenando, donde va a haber zonas deportivas, zonas lúdicas, todo eso a costa del mar territorial español, es decir, de nuestras aguas, en torno a la zona nunca cedida, el istmo de Gibraltar, que hay que recordar a los ciudadanos, el istmo es la parte que une la línea con Gibraltar. Es una tierra, supuestamente antes de nadie, que cuando hubo una epidemia en Gibraltar, la bondad de los españoles, que siempre la hemos tenido, se ve en Hispanoamérica, se ve en Sudamérica, en Centroamérica, siempre hemos tenido una gran bondad. Habrá crítica de algunas actuaciones, pero gestos, los magníficos gestos que hace España en grande, siempre los ha tenido. Bueno, pues le dejó España que pusiesen el campamento para que esa fiebre amarilla no contaminase al resto de la población. Pues los gibraltareños cogieron el campamento, tuvieron la zona para evitar el contagio y a partir de ahí pusieron la verja. Es un territorio nunca cedido, es la zona del istmo, ¿no? Bueno, pues ahí esa zona están empezando a traer camiones desde aquí. Que si se lo impedimos, lo traerán desde Marruecos, pero traerlo van a traer. Ya. Y nosotros tenemos que impedir esto protestando en los foros de europeos, los foros de los tribunales de justicia internacionales. ¿Para qué? Para preservar nuestro medio ambiente. La playa de la línea, la playa de Levante, con todos esos rellenos, que son campos de fútbol, de extensión, campos de fútbol, que no es un rellenito un poco que hace un espigón y ya está. No, no, no. Ahí lo que está cambiando y va a cambiar la batimetría, cambiará las corrientes y ahí destrozará la playa de Levante, de la ciudad hermana de la línea.
Con las consecuencias tremendas que tiene para una zona tan importante a nivel medioambiental y a nivel también turístico, desde luego, de España. Sí. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, le agradezco de verdad su tiempo con nosotros este mediodía aquí en Herrera en COPE. Feliz tarde.
Muchas gracias por ayudar a reclamar lo que es nuestro.
Y nos vamos rápido a París porque, bueno, aquí no se habla de otra cosa que del particular caso de Íñigo Errejón y allí también tienen su cosa, en este caso con el actor Gerard Depardieu. En más o menos una hora estaba previsto que declarase el actor por las denuncias de dos trabajadoras del rodaje de la película Les Bolets Verts, pero Asunción Serena, corresponsal en París, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Finalmente Depardieu no va a declarar, ¿por qué?
Pues mira, no va a declarar, ha sido su abogado, que justo la semana pasada dijo que Gerard Depardieu quería estar presente en el proceso, que estaría aquí hoy, pero sin embargo esta mañana ha dicho que no puede estar porque está enfermo, que está muy afectado y que los médicos le prohíben que se presente en la audiencia. Uh-huh. Entonces lo que va a hacer el abogado va a ser pedir un aplazamiento del juicio para que el actor pueda estar presente en la próxima fecha, que si el juez tiene o accede a esa petición, pues que fijará.
Asun, esta no es la primera vez que Gerard Depardieu es acusado de delitos de este tipo, ¿no? De agresiones, de abusos. ¿Qué otras causas tiene abiertas?
Pues mira, en realidad ha habido muchísimas acusaciones. Muchas de ellas no han sido transcritas en denuncias y algunas de las denuncias pues no han seguido curso porque los hechos están prescritos. Uh-huh. Entonces, lo que tiene así más inmediato es este proceso de hoy con estas dos víctimas de acoso sexual y luego tiene pendiente también una denuncia por violación que el fiscal dijo en agosto que fuera a proceso Gerard Depardieu. O sea, que tiene pendiente otro juicio del que todavía no hay fijada fecha.
Ay,
pues, y luego lo que tiene es muchísimas acusaciones que van saliendo, que además han quitado toda la fama que pudiera tener. Ya nadie se olvida del gran actor que es, sino de ese personaje que él se ha construido a lo largo de la vida. Y sobre todo lo que ha chocado muchísimo a la gente, pero que también estaría por demostrar, es un documental que se publicó en la televisión pública francesa, que se emitió, en el que se ve a Gerard Depardieu, se oye pronunciando frases escabrosas dirigidas aparentemente a una niña además. Entonces, esto, vamos, que podía ser calificado de pedofilia. Lo único que, según el abogado, este documental, que estaba preparado como una ficción entre Jean Moix, que era el realizador, y Gerard Depardieu, ha sido presentado como si fuera un documental de información, como si verdaderamente estuviera realizando esos actos, ¿no? De esas afirmaciones delante de la niña. Así que la cosa está pendiente de un juicio próximo.
Bueno, pues veremos en qué queda eso. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Y aquí seguimos pendiente del caso Errejón. Ahora dice Podemos, que informó a Yolanda Díaz en 2023 de la famosa denuncia. Sigues con tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La situación se va normalizando. A esta hora todo está bastante más tranquilo después de una mañana muy, muy complicada en toda la región a cuenta de la huelga de transportes de viajeros por carretera, de los autobuses interurbanos, también de los municipales de la MT y también de los de transporte escolar. Las colas a primera hora han sido interminables, sobre todo los intercambiadores, en el de Príncipe Pío, Moncloa y también en el de Plaza de Castilla. Y eso a pesar de los servicios mínimos de hasta un 80% en el caso de los interurbanos, de un 75% en los municipales y de un 60% en los de transporte escolar. Vamos a salir a la calle, vamos a comprobar en este momento cómo está la situación en el intercambiador de Moncloa, punto de partida y llegada de autobuses con dirección a localidades del suroeste como Torrelodones, El Escorial o Galapagar. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, hola Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. ¿Cómo están las cosas ahora? Imagino que ya mucho más tranquila, ¿no?
Bueno, ya nada que ver con lo que ha sido esto a primera hora, donde había, bueno, pues muchísimas aglomeraciones, buses hasta arriba. Es verdad que sí que vemos colas quizá más largas de lo habitual para esta hora. Eso sí que me lo han comentado algunos viajeros, que a estas horas no es normal que haya tanta cola, pero bueno, realmente no es tanto problema como lo que ha sido a primera hora de la mañana. A primera hora de la mañana los retrasos han sido, bueno, pues hasta de 2 horas. Nos comentaban algunas jóvenes que decían que, bueno, otros han decidido directamente venirse por un transporte alternativo porque era imposible, gente que estaba en la estación y que finalmente salía. Vamos a escuchar a estas dos jóvenes, se llaman Paula, las dos.
Por la mañana, a las 6 de la mañana, he estado 2 horas esperando al bus y me he tenido que ir en Uber a la universidad.
¿De dónde vienes?
Torrelodones.
Y esta cola no es muy habitual, ¿no? A estas horas.
Yo no cojo este, yo cojo otro.
Pero nunca...
Y yo esta mañana fatal, en mi pueblo me han tenido que llevar porque no pasaba el autobús.
Esta cola suele ser ni la mitad, un cuarto de cola.
Madre mía.
Bueno, tremendo. He comentado también con un conductor que no ha querido grabar. Dice, yo tenía salida a las 7 de la mañana y mi autobús ha salido finalmente a las 10. O sea, que estamos hablando de retrasos muy altos. Bueno, ahora mismo normalidad. Veremos a ver qué pasa luego por la tarde.
Pues muchas gracias, Belén, por esta última hora desde el intercambiador de Moncloa, donde están saliendo, bueno, pues ya incluso a esta hora también con mucho retraso esos autobuses. A las 12:30, en unos minutos, hay convocada también una concentración de los conductores frente a delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes complicado, 28 de octubre, con, en cuanto al tiempo, intervalos nubosos, en principio sin lluvia y temperaturas más altas que las que hemos tenido este fin de semana. 20 de máxima, eso sí, las mínimas se quedan en los 11. Son ya las 12:23, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Cuéntanos cómo están las carreteras madrileñas.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones si circulan de entrada a Madrid por la 6 a su paso por el plantío debido a las obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en la M50 a la altura de Boadilla, Almonte, sentido A6. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Lucía, y enseguida hablamos de la artrosis de manos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sí?
Mario, soy Laura. Te llamo para decirte que sí, que has sido contratado.
¿Ya? ¡Qué bien! Muchas gracias, Laura.
En Eurofirms creamos el encaje perfecto entre candidatos y empresas, porque para nosotros el mejor trabajo del mundo es encontrar el tuyo. Por eso somos la primera multinacional española de gestión de empleo. Eurofirms. People first.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Hola, ¿me lleva a Plaza Callao, por favor? Tengo un poco de prisa.
Perfecto. Cogemos Avenida Gran Vía, todo recto, y en un minutito estamos.
Todo lo demás te parecerá lento. Consigue tu Volkswagen Taigo con entrega muy inmediata. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Svalwanda de Naturtierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
En el aniversario de Unide sortean cruceros, viajes a Praga y Venecia, cheques de compra de 150 euros y tienen precios tan buenos como este.
Hasta el 30 de octubre, papel higiénico compacto doble capa Unide, 6 rollos por solo 2,35 euros.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos aquí el frío y con él se agudizan los síntomas de la artrosis y la incomodidad en las personas que ya la padecen. Se produce una disminución del riego sanguíneo, sobre todo en las zonas que están más expuestas, ¿no?, a las bajas temperaturas, las manos, las rodillas y cuello, favoreciendo pues la rigidez articular y la contractura muscular. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Afortunadamente, ¿existen soluciones para aliviar y prevenir ese empeoramiento de los síntomas de la artrosis durante el frío, como los guantes de Relax Quantic Nanotech? Oye, ¿por qué son tan revolucionarios estos guantes?
Pues mira, la revolución está en que se ha conseguido que lo que son todos los tratamientos que los reumatólogos aconsejan a un enfermo de artrosis que haga, los tienen los guantes. Es decir, es como un 5 en 1. Es decir, por un lado estamos con la onda corta, con la alta frecuencia, con el masaje, con la vibración, con el calor. Todo esto que va muy bien para, evidentemente, las manos, para cuando tú te lo colocas, que te sientas mucho mejor y que el día lo pases mucho mejor, pues es lo que conseguimos con los guantes en sesiones tan solo, Mónica, de 20 minutos.
¡Qué maravilla! O sea, sin movernos de casa, lo podemos hacer tranquilamente. ¿Y qué es lo que se siente en las manos? O sea, es un gustito de más, ¿no?
Sí, efectivamente. En cuanto tú estás con el calor, con la vibración, con el masaje, pues evidentemente es muy gozoso. De hecho, sí, se aconseja que en ese momento tú estés moviendo las manos, porque mucha gente que le cuesta estirar los dedos, ahí empieza a estirarlos y a notar que evidentemente va mucho mejor. Y luego, claro, lo mejor viene después, cuando te los quitas y ves que hay cosas que no puedes hacer, o al menos no las puedes hacer con dolor, que las puedas hacer sin dolor, que de eso se trata, de pasar un día con muchísimo mejor y con mejor calidad de día.
Claro, o sea, que los efectos se notan pues casi inmediatamente, efectivamente. Bueno, ¿dónde los podemos conseguir, Adolfo, y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono. Además, ya os aconsejo que preguntéis también por la rodilla, que hay mucha gente que nos pidió, oye, mira, para la rodilla, porque mi artrosis es de rodilla. Preguntar porque ya lo tenemos, ya vamos a poder hablaros de ello, así que preguntar también por la rodilla. Es un teléfono gratuito donde os vamos a hacer un 30% de descuento y además os vamos a regalar un tensiómetro por ser oyentes de COPE. Así que apuntad ahora, llamad ahora, preguntar todo, que para eso estamos. Teléfono gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122. 122.
900-730-122. Llama ya, infórmate de esos guantes, de esa rodillera, que es verdad que la artrosis también afecta a mucha gente a la rodilla, ¿eh? Y a la rodilla y a la mano son las que más incidencia tienen. Así que llama a ese número de teléfono, infórmate y cómpralo. No lo dudes porque además tienes muchas ventajas, como nos está contando Adolfo Albistur, responsable de Mejorando Tu Vida. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A ti, muchas gracias, un abrazo enorme.
Adiós. Bueno, pues así viene este lunes, como te estamos contando, complicado en cuanto a la movilidad en Madrid, por esa huelga de transporte de viajeros por carretera. Ahora la cosa está más tranquila en algunos intercambiadores, pero lógicamente cuando la gente vuelva a trabajar, pues será otra vez, se sufrirán muchas complicaciones. En 20 minutos seguimos con la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Más de 80.000 conductores de autobús urbano, interurbano, también grúas, están hoy en huelga. Su reivindicación, poder jubilarse de manera anticipada por las especiales condiciones de riesgo de su trabajo.
No puede ser que una persona con 65, 66, 67 años esté conduciendo un autobús que suba a los lagos, como está la carretera, con chiquillos al colegio, o un conductor de mercancías tenga que andar por España, incluso al extranjero, con esa edad. Creemos que es inviable.
Pues seguimos en Herrera en COPE hablando de esta huelga que igual a usted le ha afectado esta mañana, yo qué sé, pues por ejemplo para ir a trabajar. Inicialmente este paro afectaba a 300.000 trabajadores, incluyendo a los camioneros, que son unos 220.000, pero estos al final quedaron fuera de la huelga después de alcanzar un acuerdo con la patronal para el transporte de mercancías y sanitario. Los conductores de autobús, no.
Me enteré esta mañana leyendo el periódico online.
Ya llegó tarde, tengo que justificar la falta.
Estoy haciendo un curso y va por horas. Perdería el crédito del curso.
Estoy histérica, estoy nerviosa.
No, no tenía yo ni idea, la verdad.
¿Y te urgía llegar ahora a algún sitio?
Pues sí, al cole. Al cole de la PEC, que llamamos tarde.
También el transporte escolar se está viendo afectado. Mañana de movilidad, como escuchas, muy complicada en algunas ciudades, aunque se han establecido servicios mínimos del 50% a nivel estatal. Colas eternas en paradas de autobús. Hemos visto a papás y a mamás que, bueno, se las han visto y deseado para llevarla a los niños al cole. Yo para recogerles porque se han quedado hoy sin extraescolares. También aquellos que pues hayan tenido la mala suerte de que su coche se haya averiado, porque te recuerdo, también las grúas están en huelga.
Es lo que uso, para todo.
Bueno, yo así es por un día, pero si no, pues sí que me fastidiaría, porque además yo me desplazo siempre en autobús, ¿eh?
Si no, me tendré que venir caminando, ¿no?
¿Qué voy a hacer ahora?
Que buscarme quizás venir aquí y coger el tranvía.
¿Tocará coger la bici?
Afecta a un montón de gente.
Diariamente, a esta hora y por la tarde, para ir y para volver. Quedarme en casa. No tengo alternativa.
Quien me va a ayudar bien a explicar cómo están las cosas a esta hora de la tarde es Diego Buenestado, secretario general de Carreteras, Urbano y Logística del sindicato UGT. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora tenéis datos de cómo se está siguiendo la huelga y a nivel de toda España, bueno, pues si se está siguiendo más en una región que en otra, por ejemplo.
Pues bueno, el seguimiento está siendo muy regular en todas y el seguimiento pues parece bastante importante. Yo creo que de media estamos por encima del 90%. Y según los datos que nos están llegando, hay regiones, por ejemplo, como Valencia, que están un 80%, hay otras como Asturias, que están un 100%, Barcelona, que está en un 90%, Andalucía está en un 95%, pero básicamente de media prácticamente está el 90%.
De media en torno al 90% estaríamos hablando para vosotros entonces de éxito de esta huelga.
Sí, sí, sobre todo éxito a pesar de los servicios mínimos que se nos han establecido. Además, unos servicios mínimos abusivos y luego pues no entendemos, bueno, sí lo entendemos porque es tema de comunidades autónomas, cómo puede haber tanta diferencia de los servicios mínimos que se establecen en una ciudad y en otra. Sea de urbano e interurbano.
Ya, Claro, lo comentábamos, se dan las circunstancias de que, bueno, en esta huelga no solo están los conductores de autobús interurbanos, sino que también se incluyen a conductores urbanos, conductores de grúa, conductores de transporte escolar. ¿Por qué no se ha desconvocado esta huelga? Me refiero, ¿por qué no han logrado ese acuerdo que sí llegaron en su día los camioneros? ¿Qué reivindicaciones todavía quedan por cerrar en este asunto?
Vamos a ver, en este asunto la reivindicación es la misma que teníamos con el transporte de mercancías, que era la de solicitar junto con la patronal el inicio de un expediente que nos llevara a coeficientes reductores y que permitiera que estos trabajadores tuvieran una jubilación anticipada. Que, como se ha dicho antes, en el corto que habéis puesto, que un conductor con 65 o 67 años pues no está en condiciones de conducir ni de llevar esas jornadas que tienen que hacer tan
maratonianas, ¿no? Largas.
Uh-huh. Y sí. Entonces pues es eso. Entonces no sabemos por qué ellos, la patronal dice que el coste que le supone no lo tienen cuantificado y que por tanto que eso exige un sobrecoste en seguridad social y que como no lo saben pues no están en disposición, ya digo, de iniciar el expediente, que no estamos hablando de que los coeficientes estén ya, no estamos hablando de si es un 0,20, un 0,10, un 0,15, uh-huh. Eso en función de lo que se decida así será el coste y entonces pues así estamos. Anoche hicimos un último intento. Estuvimos el sindicato UGT con la patronal reunida hasta última hora y fuimos incapaces de llegar a ese acuerdo. Esperemos que de aquí al día 11, que es la próxima convocatoria de huelga, lo podamos hacer.
Han convocado paros para el 11, 28 y 29 de noviembre, también en diciembre, en el caso de que no alcancen un acuerdo. Hay un asunto que no sé si, bueno, pues preocupa en el sector, que tiene que ver con la media de los trabajadores. Tienen más de 50 años la mitad de los conductores de autobús. ¿Hay recambio para todos esos profesionales?
Pues de eso se trata, de que hubiera recambio. En el INEM hay solicitudes con carnet de conducir para cubrir estas bajas de sobra, porque con el paro que hay en España, lo que pasa que es verdad también que las condiciones pues a lo mejor no son las que debieran. O sea, creemos que las condiciones de un conductor no están adecuadas al salario y a las condiciones que tienen. No es de recibo que un trabajador, por ponerte un ejemplo, un mozo de almacén, pues esté ganando ahora 200 euros menos que un conductor de autobús, con lo que conlleva.
Pero me imagino...
Y con lo que cuesta sacarse ahora un carnet y el CAP y la ley.
Sí, iba a decir que me imagino que tampoco las circunstancias serán las mismas en el caso de todos los conductores de autobús, ¿no? Porque hablábamos de distintos colectivos, desde grúas o urbanos a interurbanos o escolar, que nada tienen que ver en cuanto me refiero a jornadas, ¿no? Y peligrosidad.
No, pero todas tienen que ver. A mí me decían que no es lo mismo un conductor interurbano que un conductor urbano. Pero yo sí le puedo decir que a lo mejor el estrés que sufre un conductor de la MT de Madrid, por ponerle un ejemplo, que está todo el día en el centro de Madrid, pues es mucho mayor que el que pueda tener un conductor que haga Madrid-Bilbao todos los días. Que se manda al autobús, llega allí, en 4 horas está allí y 4 horas para acá. No es lo mismo estar en carretera 8 horas que estar 8 horas en el centro de Madrid con cómo está el tráfico en Madrid y con los problemas que tiene Madrid. Por tanto, nosotros ahí no hacemos distinción de un autobús. Y hay otra cosa que no se está reflejando. Nosotros ya no es solo por el tema del deterioro que pueda tener el conductor. Uh-huh. Estamos hablando también de un problema de seguridad vial. Una persona con 67, 65 años, pues está llevando niños, está llevando jubilados, se está llevando. Entonces, las circunstancias, en octubre hace un año, más o menos, en la MT de Madrid, por una indisposición de un conductor, ya se estrelló contra un árbol y hubo 5 o 6 heridos. Sí, esto como en la MT de Madrid, sin poner más, cuando hablemos de otros casos. Y además nosotros tenemos constatada, que creemos que es una injusticia, tenemos constatada excursiones de jubilados de Madrid a Benidorm, y el mayor era el conductor del autobús. Entonces,
no entendemos. Madre mía. Ya, que está claro que hace falta relevo y que sin condiciones de trabajo adecuada pues es difícil, ¿no?, atraer talento y atraer trabajadores a este sector. ¿Qué pasará, Diego, si no alcanzan un acuerdo de aquí a diciembre? Porque, bueno, están claras las jornadas próximas de paro, pero no sé si confían en que la patronal también llegue a un acuerdo como sucedió con los conductores o ven la situación complicada.
Hombre, somos optimistas y nosotros vamos a estar ahí hasta última hora y nos entendemos a negociar cuando nos llamen. Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo. Igual necesitamos pues alguna ayuda, un empuje por parte de la administración, pero yo creo que eso se tiene que arreglar, porque no es algo que sea... Aquí no se está hablando de un convenio colectivo, estamos hablando de algo que es de sentido común. Y eso lo entiende todo el mundo, o sea, que es que no puedes hacer. Estamos diciendo que no hay, que faltan conductores. Queremos mejorar las condiciones de los conductores, hacerla más atractiva. Esto sería un punto también. Si tienes coeficientes reductores que te pueden jubilar antes, podemos hacer más atractiva la profesión y atraer, pues...
O sea, gente joven, ¿no? En definitiva, que hace poco contábamos que incluso habían tenido que recurrir a un acuerdo con el ejército, ¿no?, en busca de esos conductores profesionales de la reserva, también en este caso. Oye, Diego, ya nos has comentado que el seguimiento está en torno al 90%, pero antes de despedirte, todo normal, la jornada, me refiero, ha transcurrido con normalidad, que a veces en esto de las huelgas suceden a veces incidentes, ¿no? Ya sabemos.
No, todos. Sí, además, con mucha normalidad, habrá algún hecho ahí, pero nada reseñable, incluso los servicios mínimos, y estos son datos que lo está diciendo Confebur, la patronal, pues han seguido en más de un 95%. O sea que, en principio, la cosa está tranquila.
Bueno, pues esperemos que siga así. Diego Buenestado, secretario general de Carreteras, Urbano y Logística de UGT. Gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Que vaya bien esa jornada.
Gracias a vosotros.
Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
¿Tú comes habitualmente pescado?
Sí, yo sí. Sí.
Yo
sí,
sé que
sí,
te gusta comer sano. Y, digo,
y el cantidad de pescado que hemos comido de pequeños.
Bueno,
obligados.
Bueno, obligados. De estos son lentejas, en este caso, sí, pescado. Señor. Si quieres las comes y si no las dejas. Pero ahora, bueno, pues ese consumo ha venido reduciéndose en los últimos años y de ello vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Herrera en COPE. Para que nuestra dieta se pueda considerar saludable, deberíamos comer pescado al menos, nos dicen, 3 o 4 veces a la semana. Lo recomiendan casi todos los nutricionistas, dietistas, gente que sabe en general. Sin embargo, este hábito que durante generaciones se ha mantenido en familias españolas, pues ha cambiado radicalmente, ¿verdad?, en los últimos años. El pescado, por desgracia, ocupa cada vez menos espacio en nuestra cesta de la compra, y el motivo no es otro que lo que cuesta, que lo que vale. Es que usted, vamos, solo tiene que darse una vuelta por cualquier pescadería para darse cuenta que como mucho puede aspirar, yo diría que a lubina, dorada y poco más, si no es recurrir directamente al pescado congelado. Así que desde el sector pesquero lo que se pide, y desde hace tiempo, es reducir el IVA del pescado y marisco para incentivar así ese consumo.
Pues mira, hacen una cuenta en el sector pesquero que no hace falta tampoco sacarse económicas para entenderlo. Menos IVA, más consumo y, por tanto, también más ahorro en la cesta de la compra. El sector pesquero lleva años reclamando ya esta supresión o al menos reducción del actual IVA de sus productos, que recordemos está en el 10%. Nos preguntamos si el pescado, y por extensión vamos a incluir los mariscos también, son imprescindibles en una dieta equilibrada y saludable, ¿por qué no tienen un tipo impositivo súper reducido?
Claro.
O más bajito. Porque si la fruta, las verduras, los lácteos, ahora también el aceite de oliva, ha entrado en esa categoría del 4% de IVA, ¿por qué el pescado no?
Ya tenemos alimentos desde hace muchos años grabados al 4%, como las frutas, las verduras, los lácteos y ahora el aceite de oliva, que ha pasado del 10% al 4%. Sin embargo, los productos pesqueros están grabados al 10%, que es un tipo elevado, y de hecho España, de 22 países que tienen un tipo diferenciado en la Unión Europea, se sitúa en la quinta posición por arriba.
Vamos, que somos de los europeos que más alto tiene el IVA en el pescado. Esto nos lo contaba Luisa Álvarez, que es la directora general de la Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados. Hay que tomar mucho pescado para decir el nombre entero de la federación.
Desde luego que también viene muy bien para el cerebro. Y oye, ¿en qué consiste la campaña?
Bueno, pues acaban de lanzar una campaña llamada precisamente Pescado y Marisco sin IVA.es, a la que ya se han sumado 6.200 pescaderías de toda España. 100.000 folletos y 10.000 carteles que cualquiera de nosotros, usted, yo y Sofía, nos vamos a encontrar en todas las pescaderías españolas. Se trata de concienciar precisamente a la población del derecho a una alimentación saludable, y el pescado debería estar entre esos productos básicos. Cofradías, mayoristas, gremios, pescadores, comercios, en fin, todo el sector pesquero se siente asfixiado y se preguntan por qué no esa rebaja fiscal que tienen otros productos. Todos juntos van a impulsar esta campaña que va destinada a nosotros, a los consumidores.
Hemos lanzado 100.000 folletos y 10.000 carteles que ya están en las pescaderías tradicionales españolas, que están asociadas a Fede Pesca, para concienciar a los ciudadanos de este derecho. Ahí pueden capturar el código QR que les lleva a esta web, en la cual también se puede entrar sin ese código QR, y en lo que buscamos que la gente nos dé un sí a esa solicitud de eliminación del IVA, o conseguir al menos que lo reduzcan al 4%.
Y es que ha caído muchísimo el consumo de pescado en España, Sofía.
¿Cuánto?
Un 30% desde 2014, en solo 10 años. Si nos remontamos un poquito más atrás, a 2008, la cifra asciende al 34%. Es mucho pescado menos. La verdad es que basta darse una vuelta por el mercado, por la plaza, para ver que las pescaderías primero han ido cerrando y después no hay gente joven. La gente joven no considera el pescado un producto de primera necesidad y no lo mete en la cesta de la compra. Y hay que advertir de las consecuencias de no tomar pescado. Aunque no te guste, aunque lo hagas obligado, fíjate que no comer pescado, consumir pescado, te evita tener potasio suficiente, esto es más cansancio, debilidad, dolor muscular, falta de proteínas, falta de omega 3, que es muy importante para la artritis, para los problemas de visión, por ejemplo, falta de vitamina D, que influye en el sueño, en la osteoporosis, en los niveles de colesterol que tenemos, y riesgo de enfermedades autoinmunes y cardiovasculares.
¿Te pregunto qué vas a comer hoy?
Pregúntamelo, hoy no voy a comer pescado.
Bueno, venga, pero
el fin de
esta
semana
noche
sí,
o mañana sí. Venga, va. El otro día entraba aquí en este estudio con una camiseta de los Ramones, yo lo veo aquí todo trajeado. Jorge Bustos, buenas tardes.
Soy ecléctico, Sofi, yo voy cambiando.
¿Ya has vuelto de Asturias?
Sí, lo pasamos muy bien allí en Oviedo. ¿Cómo se vuelca la ciudad con los premios Princesa? La verdad es que es un día... Es un día muy, muy positivo para la autoestima nacional, que no atraviesa sus mejores momentos.
¿No? ¿De qué hablamos hoy en mediodía, Cofe?
Pues mira, están dando rueda de prensa ahora mismo la cúpula de Más Madrid. Está dando una rueda de prensa Podemos también. Relucen los piolets en la extrema izquierda.
Mucho
para
se
ver
quieren,
cómo
¿eh?
Se rentabiliza la caída de Rejón, porque lo que les importa ahora mismo no son las víctimas, yo creo que no les ha importado nunca. Lo que les importa es en qué medida puede facilitar eso que se queden libres plazas y poder escalar la próxima lista electoral. Se está descomponiendo Sumar ante nuestros ojos, víctima de su propia hipocresía, víctima de haber puesto a los demás listones morales que en su vida privada ninguno de ellos podía saltar. Y más allá del recorrido judicial que tenga las denuncias de Rejón, hay desde luego una cierta justicia poética en este proceso de descomposición del populismo, que venía a luchar contra la corrupción y contra el machismo. Ábalos venía a luchar contra la corrupción y Podemos y Rejón contra el machismo. Mira cómo hemos acabado una década después.
Madre.
Así que vamos a hablar de todo eso, también de la huelga de autobuses. Alguna cosa habrá que decir sobre la campaña estadounidense, porque que en 8 días se decide el destino del mundo libre. Así que vamos a ver, parece que Trump está otra vez en cabeza. Qué mal lo ha tenido que hacer Kamala Harris,
sí,
para que Trump pueda volver a ganar.
Con lo fácil que
qué
lo tenía,
tiene,
¿no?
Que ser,
¿qué diríamos aquí?
Pero
la
bueno.
Verdad. Está la cosa complicada, está la cosa ajustada, y lo vamos a contar también esta semana, por supuesto, con nuestro corresponsal.